¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en cuatro claves. Uno, el joven que denunció una agresión homófoba en Madrid ha confesado que las heridas fueron consentidas. El denunciante de 20 años ha reconocido en una segunda declaración ante la policía que todo se produjo mientras mantenía relaciones sexuales con otra persona. La Policía Nacional ya sospechaba que los detalles de la denuncia no cuadraban y, de hecho, no se ha podido localizar a testigos ni a los 8 encapuchados que supuestamente le habían golpeado y grabado con un cuchillo la palabra maricón en el glúteo. 2. La Generalitat de Cataluña acusa al gobierno de deslealtad después de que el Ministerio de Transportes haya suspendido la inversión de 1.700 millones de euros para la ampliación del aeropuerto del Prat en Barcelona. La ministra Raquel Sánchez ha confesado que el pacto se ha quebrado por una pérdida de confianza manifiesta.
Es evidente que la Generalitat de Cataluña no tiene una decisión madura sobre esta gran inversión. En los últimos días, el Govern ha cambiado su posición. Incluso hemos conocido que miembros del Govern de la Generalitat puede que asistan a la manifestación del día 19 en contra de este proyecto.
3. España se queda a un paso de bajar al nivel medio de transmisión de coronavirus. La incidencia acumulada está ligeramente por encima de los 150 casos por 100.000 habitantes, después de bajar 10 puntos desde ayer. Sanidad también ha notificado poco más de 5.500 nuevos contagios y 81 muertos en las últimas 24 horas. Esta tarde, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que mañana se empezará a inyectar la dosis adicional de la vacuna a los inmunodeprimidos graves.
A partir de mañana, las comunidades autónomas pueden empezar a inocular estas dosis adicionales a estas personas de estos tres colectivos que les acabo de decir. Aquellas personas que tienen una inmunosupresión grave, bien por trasplante de órgano sólido, bien por trasplante de médula ósea o bien por un tipo de tratamiento de inmunosupresión, los anti-CD20. O sea que ya desde mañana pueden empezar.
4. Fuera de nuestras fronteras, te cuento que ha comenzado el juicio por el atentado de Bataclan de hace 6 años en París. 20 personas van a ser juzgadas por aquellos ataques que causaron la muerte de 131 personas y cientos de heridos en la capital francesa. El principal acusado, el único que sigue vivo, Salah Abdeslam, ha declarado en la primera sesión del juicio que es un combatiente del Estado Islámico. También se ha quejado de que en prisión les tratan como a perros. Y un último apunte en clave internacional, un terremoto de 7,1 en la escala Richter ha sacudido el sur y el centro de México.
Ay, es que se está doliendo mucho.
Tranquilos. Ha muerto al menos una persona y se han producido numerosos desperfectos en mobiliario urbano y carreteras.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta semana se cumplen 40 años de uno de los momentos más importantes de nuestra historia cultural reciente. Te estoy hablando de la llegada de la Vuelta a España del Guernica de Picasso. Madrid, 9 de septiembre de 1981. Estamos hablando de una de las obras de arte más importantes del siglo XX, con todo el significado que conlleva. El cuadro nunca estuvo en España y su llegada a Madrid dejaba clara la apuesta decidida de los españoles por la reconciliación y por dejar atrás un pasado trágico. Chencho Arias, nuestro embajador, secretario de Asuntos Exteriores, tuvo mucho que ver en aquel regreso de El Guernica.
Y había un diplomático llamado Fernández Quintanilla que jugó un papel vital en entrar al cuadro por Picasso, que en un principio no quería cobrar. Por fin se avino a cobrar 150.000 francos franceses por el cuadro, lo cual significaba que el cuadro de ese momento era del gobierno español, era de España.
Este diplomático, Quintanilla, no fue el único que trabajó para traer el cuadro de vuelta, y es que la maquinaria del Estado trabajó muy intensamente. Se habló con Francia, Estados Unidos y hasta con la familia de Picasso para encontrar algún documento relacionado con su venta. Finalmente, aquel trabajo dio sus frutos.
Entonces este diplomático español, Quintanilla, pensó, tiene que haber algún documento de eso. Y ahí aparecieron los documentos que prueban que este cuadro había sido encargado por la República y tenía que venir a España y a Madrid porque era el deseo expreso de Picasso.
Como cada lunes, clase de historia, hoy hablamos del Guernica de Picasso y su retorno a España. Hacemos historia con mayúsculas, con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia, comillas, ICAICADE. ¿Qué tal, profe Emilio? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, lo primero, el cuadro. Recordemos, ¿por qué se pinta?
Bueno, Ángel, el Guernica de Picasso se pinta, y lo habéis apuntado, porque el gobierno de la República en 1937 ya ha encargado a Picasso la elaboración de una obra que se exhiba en el pabellón español en la Exposición Universal de París que se va a celebrar ese año. Lo que pasa es que se interpone en el camino el famoso, tristemente famoso, bombardeo de Guernica del 26 de abril de 1937 contra una localidad en Vizcaya especialmente simbólica pues en la historia del País Vasco y que además ha pasado a la historia pues como el primer bombardeo, vamos a decir, que por su escala brutal anticipa lo que van a ser los grandes horrores de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese contexto vamos a decir que el encargo de la República evoluciona hacia un cuadro que refleje el horror de lo que ha sido el bombardeo de Guernica y como se sabe, se expuso en la Exposición Universal de París del 37.
¿Qué pasa con el cuadro después de la victoria de Franco en la guerra, claro?
Bueno, el cuadro aún durante la guerra se expone en distintos lugares, sobre todo del norte de Europa, pasa a Gran Bretaña, donde también, además de manos del gobierno republicano, se expone en distintas ciudades de ese país con gran éxito. Y finalmente su tránsito va a ser hasta el MoMA, hacia el MoMA de la ciudad de Nueva York. Y ahí, en el audio que habéis puesto de Chencho Arias, queda clara una cuestión que ha sido siempre un poco la problemática. Oye, ¿el dueño de esto quién es? ¿Es Picasso, que había cobrado de la República por pintar el cuadro? ¿Es el gobierno de la República, que como tal deja de existir, había pagado por el cuadro, unos 200.000 francos de la época? Picasso vivía en París y se le pagó en esa moneda. ¿El gobierno republicano había dejado de existir? ¿Cuál era el heredero legítimo del cuadro si la propietaria era la República? Y con todo y con ello, el que siempre dispuso del destino del cuadro fue Picasso. Fue él el que, vamos a decir, que lo entregó al MoMA para su custodia hasta que en España se diesen las condiciones políticas, un régimen de libertades, un régimen democrático, para que el cuadro pudiese venir a España.
Uh-huh. Emilio, hemos rescatado este sonido de una entrevista que le hicieron en 1961 a Picasso en Valugis, en Francia.
Yo nunca me he olvidado España, y siendo cada vez al extranjero se vuelve uno más español aún. Pero ya sabe usted que yo he vivido aquí toda mi vida y que mi madre, mi mujer, mi hermana y mis niños son de aquí. Cada vez más español. Y ya lo verá usted cuando, si usted se va al extranjero, cada vez se vuelve uno más español.
Me parece fantástica la respuesta y estoy de acuerdo con él. Oye, ¿cómo llega el cuadro a España? Dicen que venía en un avión y hay alguna anécdota curiosa.
Bueno, el cuadro llega a España en un avión en el que ninguno de los pasajeros saben que el Picasso, que se ha trasladado desde el MoMA en secreto, se desmonta entre el 8 y el 9 de septiembre de su exposición, se prepara para ser trasladado al aeropuerto, se averían los semáforos desde la ciudad de Nueva York en ese tránsito con los responsables del traslado, los responsables delegados por el gobierno español del traslado del cuadro a España, pues en ese camión aterrorizados, pues porque entre otras cosas al parecer en ese momento el cuadro no estaba asegurado y solamente es al tomar el avión que tenía el nombre, como todos los aviones de Iberia, Lope de Vega, tierra en Barajas, que un emocionado comandante anuncia todo el pasaje, pues hemos llegado a la ciudad de Madrid. Pues bueno, no solamente nosotros, sino el Guernica de Pablo Picasso que viene a quedarse a España ante la emoción, ante la algarabía, la sorpresa de turistas y españoles que viajaban en aquel avión.
Qué curioso. Oye, estando aquí en España, yo recuerdo haberlo visto en el Casón del Buen Retiro, que hoy pertenece al Museo del Prado. Luego termina en el Reina Sofía, ¿por qué?
Bueno, el sueño de Picasso, el deseo de Picasso era que el cuadro terminase en el Prado. Picasso, de hecho, fue de facto director del Museo del Prado durante la Guerra Civil. Digo de facto porque, como muy bien has dicho en el audio que hemos oído, pues Picasso no vivió gran parte de su vida en Francia, aunque era un pintor rabiosamente español, y no se trasladó a España en plena guerra a ocupar ese puesto. ¿Qué es lo que sucede? Que prácticamente el Reina Sofía es un museo que se crea para acoger al Guernica y en torno al Guernica constituir una gran colección de arte contemporáneo español. Con lo cual, aunque ese traslado en el año 92, por un lado podía decirse que rompía el deseo de Picasso, lo que también hacía era llevar el sueño de Picasso a otro nivel, al crear en ese gran paseo plagado, preñado de museos, que define lo mejor de la ciudad de Madrid, pues al crearse un museo destinado al arte contemporáneo, en el cual el Guernica es evidentemente, y por muchas veces que lo veas te sigue acongojando, la obra central de su exposición, el Museo Reina Sofía.
Quiero saber qué simbolizó el retorno de Guernica, pero antes de que me contestes, Emilio, quiero que escuches lo que dijo el profesor Javier Tusell, uno de los responsables precisamente de aquel regreso. Igual coincides con él.
El Guernica fue pintado como un símbolo de la discordia civil entre los españoles, como un símbolo de protesta contra la barbarie nacida de la falta de convivencia. Y ahora el Guernica ha vuelto a España como testimonio de que la convivencia es posible, como testimonio de que en la democracia es posible que los españoles de diferentes ideologías puedan estar juntos, puedan convivir.
El análisis del historiador, Emilio, en 30 segundos.
Pues mira, que Javier Tusell, que era un pedazo de historiador y que influyó mucho en mi formación, tiene toda la razón. El retorno del Guernica era quizás el símbolo supremo de la reconciliación de los españoles tras la Guerra Civil y tras los años de la dictadura. Y es la historia de un éxito, porque las negociaciones con el MoMA para traer el cuadro a España, con los que eran los herederos de Pablo Picasso para hacer valer, fíjate que muy pocas semanas antes ha tenido lugar el 23F, para hacer valer que España ya es una democracia plena y que se cumple el deseo de Pablo Picasso, fueron ímprobos, y Javier Tusell, Álvaro Martínez Novillo, etcétera, fueron protagonistas de todo ello. Es la historia de un éxito descollante en la historia de España, que no es sino una parte hermosa de aquel enorme éxito de reconciliación que fue y que sigue siendo la transición a la democracia.
Clase de Historia, con Emilio San Francés todos los lunes. Gracias.
A ti siempre, Ángel.
Chao. Picasso empieza su obra por entonces. Ya estaba mascullando algo sobre la tragedia y esto le vino que ni pa'l pelo. Las crónicas de un corresponsal francés, Louis Delapré, que se encontraba informando acerca de los bombardeos de la guerra desde Madrid, le sirvieron para dibujar el horror. El cuadro era el encargo que había recibido en nombre del gobierno de la República para el pabellón de España en la Expo de París de verano del 37. Picasso se negó a regresar a que su obra se expusieran en España mientras Franco viviera. Bueno, pues 80 años después, tengo la inmensa suerte, qué sensación, de estar delante del cuadro, casi casi solo, bueno, solo del todo no, con Manuel Borja Villel, director de este museo, del Reina Sofía, y el embajador Chencho Arias. Chencho, ¿qué tal?
Hola, buenos días, encantado de estar aquí.
Somos unos auténticos privilegiados.
Exactamente, ver esta exposición explicada por el director y solos es un privilegio, de luego.
La exposición que dice Chencho es Piedad y terror en Picasso, el camino a Guernica. Manuel Borja Villel, qué alegría verte, amigo.
Un placer estar con vosotros.
Cuéntame, este cuadro, aparte del simbolismo, aparte de la historia, ¿este cuadro qué es? Porque con la que está cayendo en el mundo es más contemporáneo que otra cosa.
Sí, este cuadro refleja o expresa cómo las obras de arte tienen muchas vidas, las que les dan su origen, las que constituyen su periodo histórico, obviamente los años 30, pero sabemos que el Guernica tuvo otras vidas, el momento de la transición, cada vez que ha habido una protesta contra algo. Y, por desgracia, es un cuadro que se pintó en los años 30, pero que Picasso lo podría, de estar vivo, o otro artista lo podría haber hecho hoy en día. Por eso nos atrae una y otra vez.
La idea de este reportaje, de esta visita y de este privilegio, Manuel, la tuvo Chencho. Al César lo que es de César. Hablando de efemérides, hablando de los 25 años del traslado del Guernica a España, Chencho, diplomático ya por entonces en el Ministerio de Exteriores, me dijo, oye, ¿hay alguna incorrección? ¿Hay algún detalle que convendría matizar? Y dijimos, coño, pues vamos a verlo, vamos a aprenderlo, vamos a estudiar el cuadro con uno de los que más saben sobre el cuadro, en este caso el director del museo. También es un cuadro, más allá de lo artístico, en lo político, tiene todo el simbolismo. ¿Qué supuso para la transición, desde el punto de vista cultural, que consiguierais traer este cuadro, Chencho?
Bueno, esto fue un empeño del gobierno de la UCD y había un diplomático llamado Fernández Quintanilla que jugó un papel vital en traer al cuadro porque un tío suyo había trabajado en la sección cultural de la Embajada de España en París en el momento en que el cuadro llegó y en el momento en que Picasso, que en un principio no quería cobrar, por fin se avino a cobrar 150.000 francos franceses por el cuadro, lo cual significaba que el cuadro desde ese momento era del gobierno español, era de España. Y entonces este diplomático español, Quintanilla, pensó, tiene que haber algún documento de eso. Y por fin, con una labor casi detectivesca, logró localizar al hijo de Araquistain, que era el embajador de la República en aquel momento en París, y le dijo, en los archivos de ustedes tiene que haber, y ahí aparecieron los documentos que prueban que este cuadro había sido encargado por la República y tenía que venir a España y a Madrid porque era el deseo expreso de Picasso.
En esta exposición hay una vitrina, una mesa que me parece prodigiosa, que son las portadas de los periódicos de aquellos días, las cartas de su madre incluso, y fotos. Fotos reales de amputaciones, de heridos. ¿Eso fue lo que inspiró el cuadro?
De hecho, son muchas cosas. Por un lado, ese es un material que Picasso tenía. Picasso, de algún modo, estaba aterrorizado de lo que estaba ocurriendo. Por otro lado, Picasso era consciente de que el siglo XX es su siglo, pero es un siglo XX que, de algún modo, no tiene, ha perdido el optimismo, ha perdido la esperanza de principios de siglo. Es un siglo que en el cual él es consciente que la muerte puede ser producida de un modo industrial y quiere reflejar ese terror. Y lo refleja, de hecho está empezando a trabajar en este cuadro o en lo que este cuadro significa ya a mediados de los años 20. Pero cuando le llega todo este material, cuando su madre empieza a escribirle cartas desde Barcelona, cuando empieza a sentir el terror de algo que además no ve, que algo que recibe a través de los medios de comunicación, es el momento donde las revistas, los periódicos, la radio empiezan a tener mucha importancia. Entonces, son todos estos elementos los que de algún modo acaban tomando cuerpo, cogiendo forma en el Guernica.
¿Cómo fue la negociación con los yanquis? Porque hablamos de historia, hablamos de archivos, hablamos de la transición, pero la administración americana para estas cosas me parece a mí que tiene que ser muy suya, ¿no?
Hubo una negociación dura con los americanos, con lo del MoMA, pero hubo otra más dura quizá con la familia. Una de las hijas de Picasso, una hija que no había tenido un matrimonio, Maya, fue la más reacia a que el cuadro. Con el MoMA, el MoMA se vino, bueno, relativamente pronto, una vez que se le demostraron los documentos en los que se decía que el cuadro pertenecía al gobierno de España y que Picasso quería además que viniera a Madrid, porque luego hubo otro pleito, entre comillas, posterior, y es que tres ciudades españolas, corrígeme, director, si me equivoco, Málaga, Barcelona y el País Vasco querían que lo llevara. Es más, el gobierno vasco de la época ya encargó a unos arquitectos...
Bueno, de vez en cuando vuelven con la matraca.
Bueno, encargó a unos arquitectos que diseñaran un local para albergar a esta joya. Pero claro, es que había papeles y documentos. Y el propio Dumas fue el abogado de Picasso y el que al final era como una especie de albacea, el que tenía que decir. El propio Dumas dijo en un par de ocasiones de forma taxativa que le había dicho el maestro que el Guernica volviese a España, que no volviese nunca a salir del territorio español y más concretamente de Madrid, donde deseaba que se exhibiese, en el Prado, donde fuese. Es decir, que los testimonios eran taxativos. Y entonces los americanos saben que no podían un pleito, si hay cosas, testigos o documentos muy taxativos, entonces por fin accedieron y luego vino el problema con la familia, con algún miembro de la familia, porque otros hijos, por ejemplo, Paloma fue muy receptiva en el principio.
Los americanos son americanos para todo, para lo bueno y para lo malo, en este caso para lo bueno. Cuando hay algo firmado, se lo tragan. Director, sobre la restauración, ¿qué? Porque se ha dicho de todo sobre el Guernica.
Sí. La pintura está estable, es frágil porque se puso en los años 50-60 una capa de cera detrás, con lo cual la estabilizó, pero hace que sea frágil. Hay un elemento que estamos considerando, se está haciendo un estudio y lo vamos a proponer al patronato, y es que en el MoMA en su momento le pusieron capas de barniz. Las capas de barniz se oxidan y hace que los grises pierdan matices. Picasso nunca ponía barniz. Hasta ahora no nos atrevíamos a sacarlo porque sacar el barniz significaba tocar la pintura y eso no se hace, pero ahora hay sistemas donde se puede sacar el barniz sin tocar la pintura. Entonces vamos a proponer, estamos acabando de hacer un estudio, sería un trabajo conjuntamente MoMA y nosotros, y la idea sería sacar las capas de barniz, con lo cual estos matices de grises, de negros, saldrían mucho más a la luz.
Manuel, ahora mismo imaginemos que viene aquí un colegio, tiene que ser visita obligada como en tantos otros sitios, que todos los colegios de España estuvieran aquí un ratito. Viene un chaval de 15 años y dice al director del museo que le cuente en un minuto qué es.
Este cuadro creo que refleja, para mí hay un elemento importante que es la bombilla eléctrica, que ilumina pero al mismo tiempo genera muchas sombras. Es de un modo símbolo del destino del ser humano, que es capaz de lo mejor y de lo peor. Y este cuadro de algún modo refleja esta tragedia del ser humano, la refleja, pero no es un cuadro pornográfico en absoluto, no se recrea en la miseria de los demás, sino crea un espacio común de las víctimas, un espacio como toda tragedia que nos permite ir más allá del desastre, en este caso, de lo terrible del bombardeo. Para mí ese sería el elemento y es lo que hace que sea una obra contemporánea de su momento, que tenga sentido hoy en día y que tenga sentido en toda la historia. Sabemos que Picasso estaba viendo las fotos, que estaba viendo a sus contemporáneos, que estaba viendo su propia obra, pero estaba viendo también a Goya, estaba viendo a Delacroix, estaba viendo a David, era muy consciente que tenía que hacer una obra de historia.
Hablas de la bombilla, el candil, los rostros. A mí siempre me llamó la atención la boca del caballo.
Sí, la boca del caballo y de las figuras aparece muy a menudo, donde vemos esta especie de lengua que es como una flecha, es casi como una espada, y es de hecho lo que expresa es la potencia, la fuerza del grito. El grito, que de algún modo es el gesto del artista, es la potencia de la obra de arte, la potencia de la cultura como elemento de resistencia contra la brutalidad del ser humano.
Chencho, cuando el cuadro llegó aquí, se instaló en el casón del Buen Retiro, quiero recordar, con una vitrina enorme, que aquello parecía que iba a ser víctima de un atentado en cualquier momento con los propios GEO. Desde el punto de vista de seguridad y logística, trasladar esto, que vino en un vuelo de Iberia, por cierto, tuvo que ser la pera.
Fue una mayoría y entró todo el mundo. Si hasta Adolfo Suárez recibió a varias de las personas que tenían la clave para que el cuadro pudiera, por ejemplo, el hijo de Araquistain, que fue contra los papeles, dijo que solo quería ver a Adolfo Suárez, y luego el ministro Cabero intervino, Tusell, este diplomático Quintanilla era el introductor de embajadores de todas las personas que tenían que decidir, y el cuadro vino muy protegido desde Nueva York en un avión de Iberia, como tú has dicho.
Terminamos casi como empezamos, Chencho, Manuel. Viendo este cuadro se titula Guernica, pero podría titularse Alepo, Mosul, Chechenia, el lago Chad. Hemos ido a peor.
Sí, hemos Hemos ido a peor, pero mira, por otro lado, ahí daré aquello de pesimismo del conocimiento, optimismo de la voluntad. A diferencia de aquel momento, este cuadro tiene un museo, tiene miles de visitantes que lo ven, y estamos hablando de ello, estamos hablando de la importancia de la cultura. O sea que un elemento de optimismo yo dejaría, precisamente porque existe arte, existe cultura.
Chencho, gracias por la idea.
Un placer.
Manuel, encantado, un honor.
Un placer también.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Toca bajar la factura de la luz.
El precio de la luz, de la energía, Pedro Sánchez lanzó un compromiso público que, a pesar de estas subidas, la cantidad global que pagaremos de luz al final del año será la misma que en 2018.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Tenemos precios anormalmente altos desde mayo.
Es decir... Y la cuestión es saber cómo va a sacar adelante esa rebaja de la tarifa, porque si nos atenemos a los planes que ha anunciado Teresa Rivera, ninguno de estos elementos afecta a las causas fundamentales de que el precio de la luz esté por las nubes. El gas natural está subiendo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado las elecciones.
A los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista.
Y la radio también.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales, con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
El entrenador de Carlos Alcaraz es Juan Carlos Ferrero. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿En qué es extraordinariamente bueno Carlos Alcaraz?
Me acuerdo que con 16 le ponías a calentar como pasó en Wimbledon con Federer y tiene esa capacidad de entrar a pista.
¿Por qué ha enganchado tanto al público americano? ¿Por qué están tan flipados con él?
Es un jugador muy expresivo.
Y no he mencionado a Rafa Nadal.
Ya. Bien, mejor.
¿Qué te parece? La comparación va a estar ahí.
Es un elogio para Carlos que le puedan llegar a comparar como el nuevo Rafa o...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días. Hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Yo reto a que en los próximos meses vayamos...
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El gobierno ha decidido congelar el proyecto de ampliación del aeropuerto del Prat. No habrá, por ahora, inversión millonaria. Vaya carajal. A pesar de que el presidente catalán Pere Aragonés dio su visto bueno, las tensiones dentro del seno de la Generalitat han decantado al final la balanza por la paralización. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, lo ha confirmado esta misma tarde. Casi 1.700 millones de euros que no se van a invertir de momento en mejorar las infraestructuras del segundo aeropuerto más importante de España y que pretendía convertirse en otro gran centro de conexión internacional. Es la noticia económica que nos deja la tarde de un día en el que el megavatio hora se ha pagado a 135 euros de media, pero ojo que mañana jueves será todavía mucho más caro, nuevo récord histórico, y ya no sé cuántos van. 141 euros de media, aunque habrá picos de hasta 155 euros megavatio hora. Si hay algo que me ha llamado la atención hoy de este tema, es lo que ha dicho el ministro Escrivá esta mañana aquí, a Herrera, en COPE.
Yo reto a que en los próximos meses vayamos viendo facturas y vamos viendo, y ya verán ustedes que el efecto va a ser, va a haber algún impacto, pero muy, muy ajustado.
Pero que este mes ha habido gente, empresarios, que han pagado el doble de luz, sí.
Eso no puede haber ocurrido. Lo que puede haber ocurrido es que haya consumido mucha más luz. Hace un año no había apenas actividad y ahora hay mucha más actividad. Pero por el impacto precio, algún efecto ha habido, pero es doblarse, ¿no? Se lo aseguro yo.
Se lo aseguro yo. ¿Cuál es el problema? Pues que ese impacto mínimo en la factura de la luz que asegura el ministro Escrivá, han empezado a mandar facturas, oyentes, autónomos, pymes, y efectivamente, se dobla y más. Que se lo diga el ministro a Noelia o a Paco, como a tantos otros pequeños empresarios y familias que no paran de echar cuentas. Noelia es dueña de una heladería en Zaragoza. Paco es el gerente del Mercado de la Victoria en Córdoba. Ayer mismo. Estos sí que saben porque la factura la tenían en la mano. Ayer mismo, aquí, en La Linterna. ¿Cuánto has pagado estos dos últimos meses de julio en comparación con otros meses de julio o agosto?
He duplicado casi la factura respecto al año pasado.
Nosotros en el mes de julio, lo que es la factura de luz que hemos pagado ha sido con IVA 42.190 euros, que se dice pronto.
¿Y recuerdas o lo has mirado cuál fue la de julio de hace un año?
Era menos de la mitad. Solamente de IVA son 7.322.
Seguimos echando en falta medidas que reduzcan de aquí a final de año el recibo. El gobierno dice que trabaja en algunas que desvinculen el efecto del mercado mayorista, que es donde se fija el precio de lo que paga después el consumidor. Bueno, también se plantea una rebaja fiscal, modificar impuestos, como admitía la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
Una de las posibilidades que hay es trabajar sobre esta hipótesis, ¿no? El que haya otros elementos fiscales que tengamos que retocar, aunque sea de manera provisional.
Las eléctricas sugieren que parte de la solución está en una bajada de impuestos y que nos preparemos porque los precios van a seguir subiendo, al menos hasta la primavera, ojo, del año que viene. En un intento de paliar el impacto de la subida de la luz, Naturgy se compromete a mantener el mismo nivel del precio del pool que tenía antes de esta escalada, es decir, a 60 euros el megavatio hora. El plan está preparado para los próximos 24 meses y se podrán acoger a él tanto los clientes actuales como los nuevos. La compañía no impondrá condiciones adicionales ni permanencias. Y este miércoles 8 de septiembre tiene otras noticias que merece la pena comentar. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, lo del ministro Escrivá, al que acabamos de escuchar, defiende además la subida del salario mínimo. Dice que apenas tiene impacto en el coste del empleo.
Sí, bueno.
No sé qué prefieres comentar, si lo del recibo o esto.
Bueno, las dos cosas muy rápidas, ¿no? Si Naturgy dice que ofrece una tarifa plana de 60 euros megavatio durante los próximos dos años, que es el precio medio pagado en el primer semestre de este año, eso significa que durante los primeros seis meses de este año el precio de la luz estaba a 60 euros megavatio y que mañana va a tocar en algunos momentos del día los 155. Por lo tanto, ahí está la primera historia, ¿no? Y la segunda, y mira que Escrivá, yo tenía, en fin, todas mis ilusiones puestas en él, es esto que le ha dicho Herrera, ¿no? De que el impacto de subir el salario mínimo interprofesional, que tiene un impacto moderado. Y entonces, pues yo me he ido a la hemeroteca a ver cómo se traduce esto de moderado en el empleo. Y según el Banco de España, la primera subida del SMI que hizo este gobierno a principios de año ha supuesto que se han dejado de crear entre 90.000 y 180.000 puestos de trabajo. Entonces, si eso él lo considera moderado, pues no lo sé, pero yo estoy segura de que esas miles de personas están en estos momentos pues aterrorizadas.
Luego ha dicho que, claro, los informes van firmados, que son del que los firma, no del Banco España. Hombre, según eso, cualquier cosa que digamos del ministerio del señor Escrivá, decimos que lo dice Escrivá, claro, no el ministerio.
Claro, claro, todos los informes, pero son los economistas, claro, del Banco de España, y lo ratifica el Banco de España. Es insólito.
No sé. Bueno, más cosas. Los analistas de CaixaBank elevan la previsión de crecimiento del PIB hasta el 3,3. Ojalá, ¿no?
Sí, esto sí que es una buena noticia si pasa, claro, ¿no? Hasta ojalá. Ese 6,3 dice CaixaBank que hay indicadores que se están comportando mejor de lo esperado, como por ejemplo el índice PMI, que es el sentimiento del sector manufacturero, y que también notan un buen ritmo en el gasto con tarjetas de crédito. La mala noticia es la inflación, que para ellos se va a disparar hasta el 2,4% este año. Dicen que hay que seguir muy de cerca no solo el precio de la luz y de la energía, también la subyacente, es decir, el incremento de todos los productos que compramos que no son frescos, ni luz, ni gasolina o gasóleo.
Y una pincelada más. La CNMV aprueba la OPA de IFM sobre Natur. Y estos eran los australianos, ¿no?
Estos son los australianos y vamos a tener un otoño calentito, echando chispas. ¿Por qué? Porque algunos bancos de inversión consideran que el precio es mucho más alto. BNP Paribas 24,4, Bank Inter 23,8, Bank of America 27 euros por acción, que ese sería el precio objetivo a pagar por esta compañía, por el 20%, 28% que quieren comprar de Naturgy. Hay margen para que haya una contraoferta y vamos a ver lo que sucede en las próximas semanas.
Bueno, súbeme la radio, Antonio. España tenemos una tasa de paro juvenil de un 35%. Solo decirlo pone la piel de gallina. Un porcentaje elevadísimo comparado con el entorno. Lo chocante es que hay muchas empresas que demandan perfiles muy especializados, muy cualificados, y no hay cómo cubrirlos. Ayer el gobierno aprobó el proyecto de ley de FP, que pretende renovar la formación profesional de toda la vida, marcándose como objetivo que haya una mayor interrelación entre estudiantes y empresas. En ocasiones denostada, en otras poco valorada, la formación profesional es la alternativa que toman muchos alumnos como Vanessa. Estudia un grado medio de administración. Las prácticas en la empresa, en el mundo real, es para ella lo que más valora.
Yo en administración he hecho pedidos, facturación, albaranes, es bastante más práctico que estudiar la ESO. Creo que sí tienes más posibilidad de encontrar trabajo, pues sobre todo por el tema de las prácticas, que es, ya tienes una experiencia más laboral.
Experiencia laboral es lo que se pide en muchas empresas y es precisamente lo que no tienen los estudiantes. Adrián cursa un grado superior de informática.
Veo más fácil salir con trabajo, por así decirlo, en un grado superior que en una carrera. Porque en un grado superior tienes unas prácticas y las carreras, pues bueno, no se centran tanto en la materia de la vida laboral, se centran más en teorías, en tal, pero que al fin y al cabo eso en un futuro, en vida laboral, no te va a servir tanto como un grado superior, ten más de a pie en eso.
De lo que se trata es de conseguir un empleo y emprender un proyecto de vida, claro. Pilar, ¿vamos tarde con esta historia del FP?
Yo no sé si vamos tarde. Lo que era necesario era darle una vuelta necesaria y urgente, ¿no? A mí me parece que ha habido tradicionalmente un estigma sobre la formación profesional, que es fundamental, y que hay puestos de trabajo muy cualificados en formación profesional y muy bien pagados en todos nuestros países del entorno, menos en España, en donde hace 20, 25 años llegó esta cosa de la titulitis y todo el mundo tenía que ir a la universidad.
Sí, es verdad, pero eso, fíjate, ahora preguntamos a nuestro experto, pero creo que en general es una cuestión cultural, la culpa, mucha parte de esa culpa la tenemos nosotros, ¿eh?
Es probable.
Seguro. Las empresas, como digo, piden cada vez más cualificación. Juan Carlos Tejada es director de Educación y Formación de la COE. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Un placer estar con vosotros.
Gracias por atendernos. ¿Podríamos hacer un comentario a esta noticia diciendo que por fin... ¿O no es suficiente?
Bueno, nosotros decimos que ya teníamos una formación profesional buena, pero es cierto que, como bien ha dicho Pilar, había que darle una vuelta. Yo creo que precisamente este proyecto de ley lo que hace es darle esa vuelta y poner foco en que la FP tiene que estar muy vinculada al mundo de la empresa. No puede haber formación profesional si no hay empresa, está claro.
Claro, porque, Juan Carlos, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo se conjuga esto de tener una tasa de desempleo general altísima y el juvenil en particular con puestos vacantes en empresas?
Pues sí, efectivamente. Mira, los últimos datos de EPA nos dicen que casi el 40% de los jóvenes menores de 25 años están en desempleo en nuestro país, muy alejados de los países de nuestro entorno. Sin embargo, algunos datos de estudios particulares nos dicen que el 65% de las empresas de nuestro país tampoco encuentran perfiles adecuados. Por lo tanto, lo que pone de manifiesto precisamente es un desajuste entre la oferta, claro, y la demanda. Los centros de formación, los sistemas de formación y educación siguen generando alumnos, sin tener en cuenta las necesidades del mercado de trabajo. Y eso es un drama auténtico.
Claro, dicho de otro modo, los programas universitarios, por supuesto, pero en este caso FP, no se corresponden o no se correspondían con lo que pide el mercado laboral y lo que pide la economía.
Efectivamente, mirad, los programas de FP se basan en lo que son las cualificaciones profesionales. En España, hasta hace bien poco, cuando un sector empresarial detectaba la necesidad de una cualificación en concreto y montar toda la formación vinculada a esa cualificación, se podía llegar a tardar hasta 10 años. Cuando nacía ya la formación, pues claro, nacía en algunos casos obsoleta. Para que veáis, por ejemplo, países como Alemania, Suiza o Austria lo diseñan en menos de un año. En un año, ya que el sector empresarial detecta una necesidad concreta, ya está la formación en el mercado y ya se pueden empezar a formar los profesionales de ese sector.
Pero eso también tiene que ver mucho con un cambio de mentalidad, ¿no?, que hace falta en este país. O sea, hace falta darle la vuelta a un calcetín.
De todos nosotros, Pilar, mía también.
Sí, sí, claro, de la sociedad, ¿no? O sea, Juan Carlos, igual es que yo he vivido muchos años en el extranjero, pero vamos, aquí hablamos de ese paro juvenil, pero es que a nadie se le ocurre que es que igual hay empresas de comida rápida que son las que tienen que dar trabajo a estos chicos jóvenes mientras están estudiando y no padres de familia con dos hijos, se me ocurre.
Mira, efectivamente, yo creo que todavía tenemos que, hablamos de prestigiar la formación profesional, tenemos que poner foco sobre ella. Os quiero dar un dato que es bastante interesante. Fijaros, en el año 2020, y esto lo comentaba, creo que ha sido Vanessa o Adrián en la intervención previa, los alumnos, en el año 2020, frente a 2.100.000 universitarios contratados, se ha contratado a 3.300.000 egresados de la formación profesional. O sea, ya al día de hoy genera más empleo la formación profesional que los grados universitarios. Y eso hay que hacérselo llegar a las familias, porque son realmente las familias las que les dicen a los chicos, oye, haz esto o no lo hagas, o no hagas esto. Son los que realmente influyen en esa orientación profesional a los jóvenes.
Sí, a partir de los 18, 20 a lo mejor no tanto, pero al principio cuando decides el itinerario sí. ¿Y cómo van a recibir esto las empresas?
Bueno, buena pregunta. Es un reto importante. Nosotros decimos que el proyecto de ley nos ha gustado, nos parece que reúne muchas de las propuestas que venimos haciendo desde el mundo empresarial históricamente, pero va a ser un reto complicado, va a ser un reto difícil. Recordad que el tejido empresarial español, sobre todo, está formado por pymes y micropymes. Hay que hacerlo muy atractivo, muy flexible, para que la pequeña empresa española se acerque a este mundo de la formación profesional o a la formación profesional dual, como es lo que incorpora este proyecto de ley. Flexible, atractivo y facilitarle. Poca burocracia, porque como sea muy complicado, vamos a tener un rotundo fracaso.
Claro. Poca burocracia también para las empresas, entiendo, porque claro, quieres que hagan prácticas contigo, pero si todo es un lío, contratar a gente para tener en prácticas, pues al final no lo haces.
Efectivamente, como le tengas que estar exigiendo unos tutores de empresa con una determinada cualificación, que todos los jóvenes tengan un contrato laboral rígido, un contrato poco flexible, con una serie de requisitos y exigencias, al final vas a ahuyentar a las empresas. Veremos en el desarrollo normativo de esta ley, estaremos muy atentos desde el mundo empresarial, desde la COE, para ver que realmente lo que dice Pilar se hace de una forma rápida, flexible, sencilla, para que las empresas vean que esto es una oportunidad de incorporar equipos adaptados a sus necesidades, siendo, bueno, pues realmente sencillo y rápido.
Esta última pregunta daría para una tesis doctoral y algún día lo abordaremos el tema en profundidad, Juan Carlos, pero ¿es imposible organizar la economía de un país con cierta previsión a medio y largo plazo cuando cada 4 o 5 años tenemos una ley de educación nueva con 17 modelos autonómicos, Marceuta y Melilla, cada uno lo suyo?
Mira, efectivamente, desde el año 70 hemos tenido 8 reformas educativas. Creo que la media es cada 5 o 6 años hay una nueva reforma educativa. Eso hace insostenible a un país, la economía de un país, la competitividad y a la propia ciudadanía. Esperemos que esta nueva ley de FP, que no de educación, permanezca mucho en el tiempo. Desde COE hemos pedido ahora en el trámite parlamentario, por favor, consensos, partidos políticos, lleguen a acuerdos, que esto tiene que permanecer mucho en el tiempo y que ponga cierta armonía a esos 17 modelos de formación profesional que hoy por hoy siguen vigentes en este país. De forma que una gran empresa pueda tener jóvenes en dual en una comunidad autónoma o en otra con requisitos, no te voy a decir iguales, pero por lo menos similares. Si no, va a ser muy complicado de desarrollar.
Pues lo dicho, hablaremos despacio, que es un tema apasionante. Juan Carlos Tejada, director de Educación y Formación de COE. Gracias.
Un placer.
Adiós, gracias. Buenas noches.
Hasta luego.
Abrimos nueva sección de economía. Nos va a acompañar a partir de hoy, todos los miércoles, Reyes Calderón. Seguro que te suena. Escritora, novelista de éxito, economista, profesora de universidad. Profe, Reyes, buenas noches.
Muy buenas noches. Es un placer estar aquí pues y estar contigo los miércoles.
Anda que para nosotros. Nos vas a ir acercando a algunos temas relacionados con economía responsable, con lo que se denomina economía circular, con esos enfoques a la economía real que a lo mejor a los periodistas en el día a día se nos escapa. Te pregunto, Reyes, por empezar rompiendo directamente, ¿es nuestro estilo de vida demasiado despilfarrador? ¿Esto es sostenible? ¿Cuánto aguantaremos así? Yo, si me permites, en mi casa, cuando yo era niño, por mi abuela y por mis padres, tirar comida era pecado.
Efectivamente, si te caía el pan al suelo, lo recogías, lo limpiabas y, por supuesto, te lo comías.
Lo limpiabas soplando, que era una cosa muy científica.
Sí. Total, no había ningún haciendo virus. Efectivamente, pues la respuesta a tu pregunta es muy simple. Pues no, no es sostenible. No vamos a aguantar mucho haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Y no solo por lo que dice el movimiento ecologista, que tienen mucha razón, por esas mareas de plástico que estamos generando que en los océanos, ni por el cambio climático, ni por nada parecido. Es una simple cuestión de oferta-demanda, de producción y de consumo. O sea, si todas las personas de la Tierra consumieran como un europeo medio, como cualquiera de nosotros, necesitaríamos 3 planetas para abastecernos. Uh-huh. Y si lo hiciéramos como un americano medio, pues necesitaríamos 5. Y es obvio que la ecuación no tiene vuelta de hoja. O sea, necesitaríamos un planeta más grande, algo que hoy por hoy no nos es posible porque no hemos sido capaces todavía de colonizar a nuestros planetas vecinos. Pero si no podemos hacer crecer el planeta, lo único que podemos hacer es cambiar nuestros hábitos de consumo. Sostenible no es otra cosa que se pueda sostener, ¿no? Y si lo que tenemos ahora no podemos sostenerlo, deberemos de replantearnos nuestros principios de consumo, ¿no? Retocarlos.
Reyes, cuando hablas de principios de consumo y de retocar esos principios de consumo, ¿qué quieres decir? ¿Reciclar ropa? ¿Comer determinadas cosas y dejar de comer otras? O sea, ¿eso en qué se traduce?
Se traducen en muchas cosas muy prácticas. Si comes mucho, tienes dos problemas. Uno, que gastas mucho en comida. Segundo, que engordas y, por tanto, tienes que hacer un régimen de adelgazamiento que también te cuesta dinero. Sería mucho más fácil comer un poquito menos, no comer por los ojos, comer también con la razón, por ejemplo. Uh-huh. Reciclar la ropa, lo hemos hecho toda la vida, ¿no? De unos hijos a otros. Hasta usabas el vestido de boda de tu madre.
Y la comunión yo la hice con el traje almirante de mi hermano.
Claro, pero hace unos años cuando nosotros hacíamos esas cosas, incluido casarnos con el traje de novia de nuestra madre, no había igual cadenas de ropa de bajo coste que permitían dos cosas. Primero, la democratización de la moda a un precio asequible para muchísima gente y, en segundo lugar, dar trabajo en países en los que hasta entonces no existía.
No, efectivamente, pero digamos que toda mentira tiene una parte de verdad, porque si no nos la compraríamos, ¿no? Todo tiene un punto de atracción. La cuestión es que hay que ver racionalmente si es o no es sostenible, porque si no nos quedaríamos bastante en la superficie, ¿no? Yo recuerdo que fui en Washington a un comercio precioso que era una especie de todo a 100, con unos estilos y unos diseños magníficos, y me compré dos cosas para la cocina de mi casa, y cuando llegué a casa no tenía ni idea para qué servían. y las sigo teniendo porque son monas, pero no sé para qué sirven. O sea, ese consumo porque es barato, porque seguro que sirve para algo, porque qué mono es, porque quizá tendríamos que pensar un poco más en el concepto de deseo, de necesidad.
Oye, Reyes, viendo un poco el tema que ibas a plantear, he leído por ahí que hay economistas que proponen hacer ese cambio, esa adaptación a cañonazos. ¿Eso qué es?
Pues sí, es como coger un bazooka, pero sí, todo muy educado y muy políticamente correcto, ¿no?
A ver, ¿cómo casa lo educado y lo correcto con un cañonazo?
Pues, a lo largo de la historia, lo que ha ido ocurriendo es que cada 50 años, por lo menos los historiadores calculan entre 50 y 60 años, acontece algo, una situación que diezma a la población. O bien una guerra mundial, una enfermedad como la peste, por ejemplo, reequilibra el consumo y la producción. La gripe española, la llamada gripe española, la del 18, se llevó por delante entre 40 millones de personas, entre 20 y 40 millones de personas. Muchos eran mayores, pero había muchos que eran jóvenes y hubo una enorme mortalidad infantil. Lo que dicen ahora es algunos economistas, ya digo que a cañonazos, bueno, el COVID-19 no ha diezmado la población, ha muerto mucha gente, pero no ha diezmado la población porque hemos avanzado mucho en términos médicos y de investigación farmacológica y no hemos tenido guerras mundiales. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar que la población crezca. Pero ya en Europa no hace falta evitarlo porque tenemos, en España, por ejemplo, pues estamos con una pirámide poblacional completamente invertida, ¿no? Tenemos muchos más ancianos que niños. Pero en los países pobres siempre podemos hacer un ajuste de población, ¿no? Hacer la política de hijo único de China, por ejemplo, extenderla, o que con dinero de occidental pues esterilicemos a las mujeres de los países pobres para que no tengan tantos hijos y así reducimos la población.
Ya.
Eso es no solo egoísta que los viejos y gruesos occidentales diezmemos a los pobres jóvenes, sino que es absurdo porque las personas no son el problema. El problema es cómo estamos afrontando nosotros estas sendas de consumo, ¿no? Tenemos que ajustar nuestro consumo o nuestros estilos de vida. He estado hace un par de semanas en un hotel, desayuno buffet, no como antaño, porque ahora el COVID no nos lo permite, pero sí pagas una cantidad, como es en los buffet, y comes lo que quieras, ¿no? A mi lado tenía un matrimonio con dos hijos. Cuando se levantaron de la mesa y se fueron, los niños, que suelen comer por los ojos, no calculan bien. Se habían llenado los platos de croissants, de magdalenas, y cuando se fueron estaba los platos prácticamente sin tocar. Toda esa comida se tira, no se puede utilizar. Quizá un estilo de consumo de buffet, no por un hotel, sino nuestra vida de entrar en un hipermercado y coger lo que nos apetezca o comer lo que nos apetezca, pues eso quizás es lo que tengamos que cambiar, ¿no?
O algo tan sencillo, perdona, Pilar, algo tan sencillo como mirar las fechas de caducidad de vez en cuando y darte prisa en consumir y no almacenar ahí para luego tirarlo.
Efectivamente.
Es otra. Decías, claro, Pilar.
Sí, que también tiene mucho que ver con la educación, ¿no? O sea, durante unas generaciones nos ha educado para mirarlo, para controlar, para respetar, en fin, para terminar todo lo que tenías en el plato, y de repente ha habido otras generaciones que han venido después en lo que parecía que, como vives en la abundancia, ¿qué más da?, ¿no? Y eso efectivamente se nota también en los hoteles y en los buffets. Pero ¿de qué depende entonces nuestro estilo de vida? ¿De volver a educarnos como antes?
No sé si como antes, pero volver a reeducarnos seguro. Cuando tú no enseñas a un niño que cuando se sirve la comida en casa, no en un hotel, lo que te sirva, sírvete lo que quieras, depende del hambre que tengas o de... En mi casa no había nadie que dejara el plato vacío, ¿no? Sírvete lo que quieras, pero termínatelo. Claro. Y si no, así aprendes a servirte lo que vas a consumir exactamente, ¿no? Porque lo demás hay que tirarlo. Pero, no sé, en Castilla, yo soy de la Castilla profunda, del Valladolid frío y...
Pues anda que la que tienes al lado.
Pues
yo,
igual.
Yo soy del Burgos austero.
Pero, claro. Exactamente. Bueno, Pilar,
poco
tú,
simpático.
La tortilla de ropa vieja.
Hombre, claro.
Se hacía una tortilla con lo que sobrara. Comer de sobras.
Y mi abuela decía, el arroz a la violencia. Y el arroz y lo que sobraba de la comida. Ya está.
Efectivamente. Entonces, enseñar a eso a nuestros hijos es una forma de hacer un consumo responsable. Por supuesto que no hay que utilizar más bolsas de plástico, por supuesto. Pero el consumo responsable no es utilizar solo bolsas de cartón. Es no consumir lo que no necesitas. O, por ejemplo, pensar si lo necesitas o no, porque al final no se trata de necesidad, sino se trata un poco de deseos, ¿no? Y no de hacer la creación de necesidades artificiales. Cuando uno dice necesito vacaciones, pues seguro que es verdad, pero si lo dices necesito vacaciones hoy que acabas de llegar, a lo mejor ya no es verdad, a lo mejor no necesitamos hoy.
Nos queda un minuto y medio, Pilar Reyes, pero claro, si eso supone una reeducación en el consumo y en muchos sentidos consumir menos, voy a hacer de abogado del diablo, ¿no es un palo para la economía? En un minuto, tiempo.
No es un palo para la economía. La economía es muy circular. Y lo que consigas no consumiendo en una cosa lo vas a conseguir en ocio en otra, ¿no? Se trata de transformar el Producto Nacional Bruto en felicidad nacional bruta. Y eso no es a base de consumir, consumir, consumir. El consumismo, como todos los sismos, es malo para la cintura, que acaba muy grande, es malo para el bolsillo y, sobre todo, es malo para la humanidad y para nuestra sociedad.
Yo te diría una maldad, que hay un país en el mundo que es Bután, que no tiene Producto Interior Bruto, sino que tiene Producto de Felicidad Bruta, y es un país muy pobre.
Efectivamente.
Bueno, tomaremos nota. Reyes Calderón, que estamos encantados de que nos acompañes, que vamos a aprender mucho y... como esponjas.
El placer todo mío, que esto además es felicidad en vena.
Claro que sí, es lo que
tiene
la radio.
Buenas noches.
Pilar, Reyes, gracias a las dos.
Gracias, chao, chao.
Adiós, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.